Muy buenas noches, las 11 y 2 minutos, 10 y 2 minutos en las Islas Canarias. Pues aquí comenzamos, aquí arranca esta edición de La Linterna de la Iglesia de este final de marzo. Estamos ya, vamos, esto no hay quien lo pare. Tenemos ya la Semana Santa a vista de pájaro, como quien dice. Bueno, pues aquí estamos para compartir con ustedes en esta hora de radio lo más interesante que viene sucediendo en la vida de la Iglesia. Digo lo de viene sucediendo casi así como en un presente histórico, porque esta misma tarde-noche, hemos tenido novedades, algunas impactantes desde el punto de vista visual, en Roma. Y enseguida hablamos de ello, de la ceremonia penitencial con la que el Papa Francisco ha abierto estas 24 horas con el Señor, esta iniciativa muy centrada en el sacramento de la penitencia, que ciertamente es una de las insistencias recurrentes de todo su magisterio en este primer año. Y ahora hablaremos de ello, aunque no sea una cosa de la que los periódicos se ocupan con mucha frecuencia. Lo primero que voy a hacer es saludar a mis compañeros en torno a esta mesa de análisis. Jesús de las Heras, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Dora Rivas, muy buenas noches.
Buenas noches.
Y Ricardo Benjumea, muy buenas noches, Ricardo.
Buenas noches.
Tenemos en nuestro control de sonido a Antonio Mora sujetando el timón de esta barca para que no se hunda, por supuesto, y tenemos a Eva Fernández pues con todos los botones de los conductos de comunicación preparados para escucharles a ustedes, para compartir sus preocupaciones y traer sus testimonios a esta antena de La Linterna de la Iglesia. Les recuerdo que tenemos el correo electrónico, que es linterna.iglesia@cope.es, y nuestras redes sociales. El Twitter es @religion_cope y nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Ahí, por ejemplo, tienen ustedes la fotografía del día, la fotografía del Papa Francisco arrodillado en un confesionario de la Basílica de San Pedro para confesarse, como cualquier cristiano, porque los papas también se confiesan, ahora hablaremos de ello.
Cada 15 días.
Y no es
la
una
fotografía o la imagen, porque lo divertido es ver toda la secuencia, es decir, cómo le van acompañando a él a que entre en un confesionario a confesar y se escapa.
Pues eso ya es un YouTube.
Del pobre ceremoniero del Monseñor Marini, que le mira con unos ojos de dónde va.
Lleva un año de sobresaltos el ceremoniero pontificio.
Oye, pero ahí sigue, que algunos no daban por él un 4 reales. Y ahí sigue. Bueno, pues esa imagen, lo que les iba a decir es que la tienen ustedes en nuestro Facebook, en Religión Cope, y que la pueden compartir con todos sus amigos y disfrutarla. Pues es una recomendación que les hacemos.
Es un cartel magnífico para vísperas casi de Semana Santa. Una invitación a que pasemos todos por taquilla.
Bueno, luego pasamos por taquilla. Ahora primero tenemos otros billetes que sacar. Por ejemplo, tenemos un billete habitual que es el de la encuesta de la semana. La encuesta de la semana en nuestro portal cope.es, ya saben, en la pestaña de religión o en la de la linterna de la iglesia, ya que estamos, y así ven todo lo que tenemos ahí. Les preguntamos en esta ocasión, o les ofrecemos esta cuestión para que ustedes voten. ¿Cuál es la mayor lección que nos deja Adolfo Suárez como cristiano en la vida pública? Les ofrecemos tres opciones. La primera, que nunca escondió su condición de católico. La segunda, su capacidad de diálogo y de reconciliación. Y la tercera, su concepto del bien común. Pues tres opciones que les invitamos a que voten desde ahora. Ya lo están haciendo porque ya tengo aquí resultados, pero no voy a decirlo hasta final de programa, que les contamos. Y luego, por supuesto, nuestro concurso de historia de la Iglesia con Ediciones Encuentro y el regalo a los tres ganadores de la jornada, que es, una vez más, el libro de la incomparable Isabel la Católica, de Jean Dumont. Bueno, pues hoy vamos de vida religiosa en España, y les preguntamos el nombre de una fundadora de una congregación dedicada especialmente al mundo sanitario, que destacó por su entrega y caridad con los heridos durante el asedio francés a Zaragoza.
Muy bien.
Jesús ya ha dado su veredicto, que es fácil. Bueno, ahora lo veremos, bueno, ahora lo veremos.
Hoy cumple 499 años Santa Teresa de Jesús, hoy 28 de marzo.
Esta es una de despiste.
Sí, total.
Es una despiste porque no tiene nada que ver con las carmelitas.
¿Qué joven está?
No, entre otras causas, José Luis, porque has hablado del siglo XIX o has hablado de la revolución.
Es la guerra de la independencia, efectivamente.
Creo que ha habido un gran concierto de campanas hoy en Ávila.
En Ávila.
Festejando el 499.
Y se ha presentado el himno para el quinto centenario, efectivamente. Bueno, la verdad es que Santa Teresa nos va a dar muchísimas jornadas de gloria en el tiempo que nos queda ahora por delante. Siempre es un gusto poder hablar de ella con cualquier motivo. Creo que no hace falta que se lo recuerde. Fundadora de una congregación dedicada especialmente al mundo sanitario, que destacó por su entrega y su caridad con los heridos durante el asedio a Zaragoza en la época de la Guerra de la Independencia. Suficientes datos hay. Y enseguida nos dirá Eva quiénes son los ganadores cuando se produzcan. Bueno, evidentemente el tema del día, por empezar por lo más próximo, que eso es lo periodístico, pues es esa presencia del Papa. Hoy la verdad es que ha tenido un día totalmente penitencial, porque por la mañana ha hablado a un curso de la penitenciaría apostólica y ha hablado del perfil del confesor, y por la tarde, en esta gran celebración penitencial en la Basílica de San Pedro, ha vuelto a hablar del sacramento de la reconciliación y de ese tema que a él, vamos a decir que le gusta tanto, el tema del pecado. No es que le guste el pecado, evidentemente, sino eso sería un poco...
La misericordia le gusta.
Le gusta la misericordia, pero le gusta identificar en qué consiste, cuál es esta dinámica por la cual el pecador, es decir, cualquiera de nosotros, puede, y de hecho está llamado, a reencontrarse con este padre, que es el padre de la parábola del hijo pródigo.
Y existe además mucho entre el pecador y el corrupto. Sí. Y esta semana otra vez
con los políticos ayer.
Italianos. Es verdad que el concepto suyo de corrupto
no es el que usamos aquí habitualmente.
Lo incluiría, pero es más amplio. Es decir,
tiene un libro, ¿no? Pecadores y corruptos.
Sí.
O pecado,
pecadores sí, corruptos no. Este es el lema que usa siempre.
La cuestión sobre el Papa es que somos, lo que existe el Papa es que somos todos pecadores y no reconocerlo pues sería anticristiano, pero sin embargo el corrupto es aquel que se regodea en su propio pecado, el que mira para otro lado, el que se ha acomodado, es decir, el, por así decir, el Dorian Gray de Oscar Wilde,
el que el pecado lo ha corrompido. Y está en él. Bueno, es una jornada que me imagino, Ricardo, que en la Catedral de la Almudena habrá...
Y en muchas otras, sí.
No, ya, sí. Por supuesto.
En Madrid en muchas.
La Conferencia Episcopal ha hecho este servicio a través de la agencia SIG de dar una lista bastante completa de los lugares en cada diócesis donde se pueden encontrar. Sí. Y, en fin, pues cada cual puede...
Pero vamos a contar, porque no todos los oyentes tienen por qué saberlo, en qué consiste esta iniciativa de 24 horas con el Señor.
Es una jornada que promueve el Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización. Y dice que entre los objetivos de este Consejo Pontificio que dirige el arzobispo italiano Renzo Fisichella se haya ayudar a recuperar la importancia del sacramento de la penitencia. Yo suelo decir a los fieles en la predicación, el confesonario se nos va a llenar de telarañas. Y entonces hay una jornada en toda la Iglesia que busca este objetivo, facilitando que los templos permanezcan abiertos a poder ser 24 horas desde el atardecer de hoy al atardecer de mañana. 24 horas para el Señor, 24 horas con el Señor, es el lema de esta iniciativa, y con la adoración eucarística, que puede acompañar la iniciativa pues de manera espléndida. De hecho, por ejemplo, en Roma van a permanecer abiertas iglesias tan céntricas, para que se sitúen nuestros oyentes, José Luis, vía internet desde Roma, aquellos que estéis escuchándonos en Plaza Navona, pues que sepáis...
alguno habrá.
Que sepáis que está abierta toda la noche la iglesia de Borromini, la iglesia de Santa Inés en la Agonía. Aquellos que estén en el Trastevere, la iglesia de Santa María en Trastevere.
Pero casi mejor para nuestros oyentes de España,
nos está poniendo
que digamos
larguísimo.
Alguna donde puedan general, ir aquí,
las
¿no?
Como norma las catedrales.
Luego hay muchos templos que es verdad que ya vienen celebrando pues estas adoraciones permanentes, ¿no?
Sí.
Y se suman a esta iniciativa, lo cual facilita las cosas, porque los lugares están ya identificados previamente.
Pero bueno, por volver a la imagen que nos proponía José Luis que comentáramos del día, la verdad es que yo tuve la suerte de pillar justo en el momento en el que se estaba produciendo y era impresionante ver, bueno, yo me puse inmediatamente en el lugar del sacerdote al que le tocó confesar al Papa.
Ese se le vio tranquilo, ¿eh?
Se le vio tranquilo. Yo me fijé que la lucecita verde del confesionario no la había apagado porque debía estar como un flan. O sea, se te pone el Papa delante para que le confieses y sin esperarlo. Y bueno, aparte del sentido no ejemplar que ha tenido para todos los fieles ver al Papa arrodillado pidiendo perdón, pero sobre todo, vamos, compadezco al pobre cura que le tuvo que confesar.
Bueno, pero si está más encantado que nada en la vida. Vamos.
Sí, pero en ese momento humanamente tienes que tener...
Si ha leído el discurso de esta mañana, habrá entendido que lo que tiene que hacer es ser cauce solamente, digo el confesor, para ello.
Sí,
comentábamos
sí.
antes, fuera de micrófonos, mientras empezábamos, que teníamos numerosísimas fotos de Francisco confesando. Lo hizo en la JMJ de Río. Mm. Aquí en Madrid lo hizo Benedicto XVI.
Pero confesándose no.
De Juan Pablo II desde el primer Viernes Santo, prácticamente hasta el último.
Que fue también una foto muy celebrada.
Muy celebrada,
claro.
Todavía muy presente.
Que el Papa ha confesado y ha bajado y se ha metido.
¿Y de algún Papa en general confesando? acercándose tampoco, ¿no?
Si algún oyente la tiene en la cabeza,
pues que nos la mande.
Y que se cuelgue en la página
que
de
Facebook. Que se confiesen, sí. Y una cosa que he insistido a todos los sacerdotes, por eso es por la no sorpresa de este sacerdote, imagino que comentabas tú, es porque justo el Papa insistía el miércoles en la audiencia, ¿no?, a los curas, que se confiesen regularmente. Y si no lo hacen, que la gente a su alrededor se le recrimine y les anime. Porque pues cuando uno no vive dentro de la misericordia, como decía una de las entrevistas, en ese abrazo de la misericordia que se produce en la confesión, no es capaz de transmitirla después a los demás.
Esta iniciativa tiene lugar en la víspera del cuarto domingo de Cuaresma. ¿Quiere la Santa Sede darle una continuidad, que todos los años en la víspera del cuarto domingo de Cuaresma se tenga una jornada de estas características?
Y además es que es un momento en el que se había hablado, hablamos ahora del sínodo de la familia porque al final se decidió que este era el tema prioritario, pero uno de los temas que estaba...
Sí, el sacramento de la confesión.
El de la confesión. Y justamente en este curso de la penitenciaría, pues he insistido muchísimo en eso. Y Monseñor Piacenza, el cardenal Piacenza...
Es el penitenciario, sí.
El penitenciario y antiguo prefecto del clero, decía eso, que es que debe haber en todas las diócesis... No puede ser que para confesarse haya que tener el teléfono móvil del párroco para que le reciba uno como si esto fuera una peluquería, sino que debe haber...
Sí, el Papa en el encuentro esta mañana lo ha dicho claramente. En cada parroquia los fieles deben saber cuándo encuentran sacerdotes disponibles para confesar. Eso lo hemos dicho muchas veces en la tertulia, lo habéis dicho particularmente los laicos, que nos pongamos a tiro los curas. Y también está bien esta otra alusión, que también sepamos pasar por emplear el término que utilicé antes, por taquilla. Pero vuelvo al cuarto domingo simplemente por dar un apunte. El cuarto domingo litúrgico de Cuaresma es el domingo de la alegría, el domingo letare. El sacramento de la confesión es el sacramento de la alegría. ¿Cómo se llamaba la gran fiesta en Madrid de los confesionarios? La fiesta de la alegría. Del Yo perdón y de la alegría.
Quería recuperar también del discurso de esta mañana, del curso del foro este de la penitenciaría.
Para simplificar, a confesores.
Yo creo que el Papa, en esa habilidad o capacidad, no sé cómo decirlo suya, ¿no?, de decir las cosas como entendiendo al fiel de a pie, ¿no?, lo que le pasa al creyente normal, pues se ha hecho un poco eco, ¿no?, de lo que nos pasa, que nos cuesta mucho confesarnos. Pero yo creo que reconociendo que nos cuesta, porque a nadie le gusta sentirse pecador, luego dijo algo que nos anima, ¿no?, también a confesarnos. O sea, el sacramento de la confesión no es un tribunal de condena, sino que es donde vamos a recibir del médico que sana y del juez que absuelve lo que necesitamos para reemprender la vida cada vez, ¿no?
Exacto, y yo creo que aquí es donde ves a lo que es Francisco, es decir, te está mandando al confesionario, está diciendo lo de siempre, está diciendo lo que he dicho por cualquier otro papa, hubiera sido una cosa carca, en fin, ultraconservadora, lo que sea, y sin embargo lo dice de tal manera que suena como que te entran ganas inmediatamente de confesarte, si es que llevas tiempo sin hacerlo, como que vayas, que te animes.
Yo cuando se lo veía a Benedicto también tenía ganas,
sí,
pero
sí,
vamos.
Sí. Bueno, en fin, pero es verdad consigue...
La ilusión que hace es que efectivamente a lo mejor estas ideas...
Tiene esta capacidad, sí ciertamente. Sí, es como lo de hoy,
lo de la foto...
Claro, es que yo lo primero que he dicho cuando la gente empezaba a decir, oiga, que no es ninguna novedad que los papas se confiesen, ¿eh?
Recordemos
que el año pasado, cuando llega la ceremonia del Viernes Santo, y el Viernes Santo
tumba,
el Papa
sí.
se tumba, ay, la prensa internacional empieza a decir que es impresionante gesto de Francisco que se ha tumbado en el suelo. Cuando hasta el del último pueblo de la serranía de Ronda hace lo mismo.
Pero a lo mejor sí que yo creo que sí que es un acierto el que esas cosas se visibilicen para la gente que las desconoce,
sí.
Porque efectivamente los católicos medianamente formados sabemos que eso es así, pero para la gran mayoría de bautizados que están alejados de la práctica religiosa, eso no es así. Entonces, ver una imagen, ver al Papa, sabemos que el Papa se confiesa, pero verle confesándose...
Y la continuidad, porque el Papa continuamente dice, también el Papa es pecador y también el Papa se tiene que confesar.
Sí, sí.
Esto la gente lo recuerda.
Sí, que sí.
Lo que no ha visto la gente es al Papa confesarse. Entonces...
Benedicto XVI enterró a su confesor, que me parece que era un capuchino polaco, un año o dos antes de renunciar. Y recordad, por ejemplo, que en el Diario del Alma, ¿cuántas veces Juan 23 no nos habla de su confesor? Pero bueno, nos entra por los ojos, y si aún encima los medios de comunicación están encantados de publicitárnoslo, mejor.
Sí, es verdad que el sacramento de la confesión muchas diócesis está en crisis, como decía el cardenal Pacheco.
Bueno, vamos a ver, porque también es el sacramento que más ha sufrido probablemente, por un lado, el desestimiento de los propios católicos, y por otro lado, el ataque, la irrisión, la mofa, la befa, incluso el ataque intelectual desde el flanco, pues digamos, del psicoanálisis, el ataque de que supuestamente era el instrumento a través del cual el estamento clerical tenía controladas las mentes de las personas. Sí, sí. Hombre, a ver, ha sido el sacramento más machacado por la cultura contemporánea, sin duda ninguna.
Sí, más puesto en mofa. Hombre. Por ejemplo, hemos visto estupideces, y se han dicho y se han escrito estupideces de lo que puede acontecer y suceder en un confesionario.
Sí, pero en esto yo creo que es más la autocrítica lo que nos puede ayudar a verlo desde este, porque me parece que también es verdad que durante mucho tiempo los confesionarios estaban vacíos de curas. O sea, no había curas en muchas iglesias, ibas a confesarte y no encontrabas a un cura en el confesionario.
Para
el creyente ese es el aspecto importante, porque el que se va a confesar lo que quiere es tener al cura dispuesto a confesarle, no la crítica cultural.
Bueno, a los creyentes la crítica cultural les ha afectado muchísimo.
Pero son distintos niveles. Quiero decir que a mí lo que me importa es que si me quiero ir a confesar, haya un cura pues que esté ahí para confesarme, ¿no? Y yo creo que eso en los últimos años se ha avanzado.
Sí, bueno, no vamos a entrar en un debate porque quizá hubo una perplejidad, una equivocación, y es creer en que todo pasaba por las celebraciones
comunitarias colectivas.
Comunitarias
está muy bien.
La que hoy ha hecho el Papa.
Las famosas absoluciones colectivas.
Generales. Sí. Pero sí creo que también es verdad, Endora, que en estos años se ha ganado en presencia sacerdotal en el confesonario.
Eso se nota, sí.
Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, porque si no nos vamos a agotar aquí y los minutos pasan, que es una maravilla. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que no tenemos todavía ganadores? Ah, sí, me dicen que sí. Porque el fácil llevamos 19 minutos. El otro día teníamos uno muy difícil y a los 5 ya teníamos ganadores. Para que veáis que a veces nuestra perspectiva es diferente de la de los oyentes. Bueno, el otra imagen de la semana, que tampoco era la primera vez, desde luego, ha sido la de ver al presidente de los Estados Unidos. Es verdad que, hombre, este es el presidente de la conjunción planetaria, tengo que decirlo, claro. Presidente Barack Obama llegando al Vaticano.
Siempre es la conjunción planetaria.
Tenemos una larga trayectoria de presidentes norteamericanos que han venido a la Santa Sede y se han encontrado con los diversos papas que se han sucedido, pero es verdad que era la primera vez que venía Obama a ver a Francisco.
Está bien, porque es que la diplomacia americana, es verdad que desde Wilson siempre ha tenido en altísimo estima, o lo ha sabido reconocer, el peso moral que tiene la Santa Sede en el mundo, cosa que algunos gobiernos europeos pues parece que no.
Bueno, de hecho tienen un embajador de altísimo perfil, tanto en su identidad católica. Fue el presidente durante años, no recuerdo el nombre, fue el presidente durante años de una confederación de Cáritas y de otras instituciones sociocaritativas.
Sí, de Notre Dame.
Sí. Y también de un alto perfil político. Bueno, el encuentro fue también foto, fue también imagen. Obama se ha deshecho en elogios hacia el Papa, se ha deshecho en elogios. Algunos de ellos se ven que sí, que son sentidos. Los medios de comunicación.
Otros te parecen más impostados.
Ha habido algunos que ya lo he visto como un pelín más retórico. Sí.
Soy un gran admirador suyo.
Eso es como si estuviera en una cancha de baloncesto y estuviera hablando de Pau Gasol.
Sobre todo en la rueda de prensa posterior que tuvo con el primer ministro italiano Matteo Renzi. ¿No? La prensa la he observado toda. Y bueno, pues hay dos líneas claras. Aquellos que son los que dicen que es Obama quien le ha concedido mayor punch y mayor liderazgo moral a Francisco, y quienes dicen Obama busca el apoyo, si no el apoyo, busca el relanzamiento de Francisco.
No, pero es verdad que temas muy importantes ahora mismo entre los dos. No,
y luego un dato objetivo, Ricardo, 52 minutos de audiencia.
Sí,
suele ser 20, 25, cuando ya son 30, no,
pero
52,
hay temas.
Eso puede indicar que aparte de que pudieran estar a gusto, Que hay materia.
Es verdad que la materia no se aborda en este tipo de encuentros. Para eso ya está el encuentro entre Parolin, el secretario de Estado, el que tuvo ya Parolin con John Kerry.
El propio Obama dijo que había temas que luego salieron más discutidos que no había tratado con él.
Por ejemplo, de la reforma sanitaria, al cual los obispos, pues oponen. No la reforma sanitaria en sí, que ellos durante mucho tiempo han pedido una reforma hacia una sanidad universal en Estados Unidos, sino esa obligatoriedad de contratar coberturas como abortivos o anticonceptivos o esterilizaciones. Y ese tema volvió a salir y
dejadme que ya anuncie a nuestros ganadores del concurso. Ahora enseguida seguimos con Obama y con la relación de la Santa Sede y los Estados Unidos, que ciertamente es una cosa importante. Bueno, la respuesta a esta cuestión que les planteábamos, la fundadora de esta congregación dedicada especialmente al mundo sanitario y que destacó por su entrega y caridad con los heridos en el asedio a Zaragoza en la Guerra de la Independencia, es la madre María Raffles, la fundadora de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana. Bien cerca de aquí, en el Hospital del Rosario, en Príncipe de Vergara, cerca de esta casa, tenemos uno de los hospitales que ellas regentan aquí en Madrid, ¿no? Pues
Beata María Raffles, fundadora con un sacerdote, Juan...
Catalán también, Bonal.
Juan Bonal, que acaba, hará quizá un año, de ser declarado venerable. Uh-huh. Es decir, que está a
espesas
del milagro. Juan Bonal sí. Y la madre María Raffles.
La verdad es que es una historia como tantas de estas mujeres intrépidas, porque en su mayor parte fueron mujeres en el siglo XIX, que cuando ves la historia dices, pero ¿cómo es posible que de esta aparente nada surgieran estas obras? Cuando no había apoyo, un siglo durísimo, como fue el siglo XIX, durísimo, desde todos los puntos de vista.
De todos. Siglo de persecución, siglo de desamortización... siglo de 40 cambios, ahí duraban menos los ministros que en Italia, ¿no? Pasamos por todas las etapas políticas en el siglo y mira por dónde hay, como dice José Luis, un verdadero surtidor de santidad. Eso es
no, y una creatividad y una capacidad para responder a necesidades nuevas que se estaban planteando, muchas por ejemplo en el campo de la sanidad, como esta mujer, ¿no? Que porque entonces el Estado
llegaba a lo que llegaba.
Es verdad que es un siglo absolutamente olvidado en los libros de historia en España.
Brillantísimo en la historia de la Iglesia en España. Podríamos citar ahora, me saldrían de memoria media docena, una docena de santos.
Jesús,
diría.
Es un siglo, pero paradójico, ¿eh? Porque es muy brillante por un lado, pero tiene por otro lado también carencias también desde el punto de vista, digamos, cultural, una situación, o sea, es un siglo apasionante, pero...
Es el siglo que de alguna manera es embrionario de la guerra.
Bueno,
civil.
Vamos a decir quiénes son los que han ganado, porque si no,
mucha gente se está comiendo las uñas.
Bueno, David Galindo, de Catarroja, en Valencia, Ramiro Sánchez de Cueto, de Villeguillo, creo que lo digo bien, Villeguillo, en Segovia, y Félix simplemente, feliz, podríamos traducirlo porque ha ganado, de Coruña, no tenemos el apellido. Bueno, pues
Valencia,
Segovia y Coruña. Siempre muy repartida la suerte de este, iba a decir concursos, ¿no? Pues sí, es un concurso. Sí. Lo que no es una tómbola ni una lotería, pero es un concurso, efectivamente. Bueno, pues los tres recibirán la incomparable Isabel la Católica de Jean Dumont, que nos ofrece Ediciones Encuentro. Y la semana que viene, pues vamos con más temas. Si os parece, en el minuto y pico que tenemos, doy lectura a cuatro mensajes que nos han llegado. Hay varios que nos piden que comentemos sobre la iniciativa del Papa de abrir los templos para facilitar la confesión. Gran ejemplo su foto confesándose. Paz y bien, pues paz y bien, hermano. Y esto ya lo hemos contado, o sea que no hace falta más. Otro nos dice que él mismo ha tenido la oportunidad de participar en esta iniciativa y que la iglesia en la que estaba llena. En el fondo ha sido repetir la escena del hijo pródigo, que cuando volvió al hogar el padre hizo fiesta. Esta ha sido una palabra que ha usado el Papa.
Lástima que no nos dicen qué iglesia estuvo.
Te llamaban la fiesta del perdón.
Él hace fiesta cuando vamos con todos nuestros pecados. Que el Papa haya decidido hoy confesarse, dice otro, delante de todos, me parece uno de los mayores ejemplos a todos los fieles. Está rompiendo esquemas, dice. Y sobre Obama, dice otro oyente, que ha dado en el clavo a la hora de describir qué le ha parecido el Papa. Dice que no es nada habitual escuchar a un líder mundial hablar del Papa asegurando que ante todo le ve como un sacerdote y un discípulo de Cristo y que no hay nada más poderoso que una persona que vive de acuerdo a sus principios. Esto es parte de todo el comentario que decías tú que ha hecho al salir de la del encuentro.
Sí, comentarios súper... súper elogiosos.
Pues nada, aprovechamos que hemos leído estos mensajes, les invitamos a que nos envíen más y hacemos esta primera pausa. Enseguida volvemos, que hay mucho más de lo que hablar.
José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Pues son las 11:30, las 10:30 en las Islas Canarias y aquí estamos en esta edición de la Linterna de la Iglesia en la que hoy participan Jesús de las Heras, Dora Rivas, Ricardo Benjumea y también pues les envío yo un saludo, José Luis Restán, si se han incorporado ustedes a nuestra antena cuando ya estábamos en marcha. Y vamos a leer algún mensaje más, esto ustedes tienen prioridad aquí, así que vamos con ello. Dice un oyente que apenas ha pasado una semana desde la muerte de Suárez y que no se ha destacado la forma en la que vivía su fe. Hombre, no lo dirán por nosotros, que lo hemos destacado bastante. Dice que llegó a ser presidente de Acción Católica y que ayudó a remover la fe de miles de jóvenes abulenses. Bueno, este es un detalle que me parece que contó don Ricardo Blázquez aquí en la antena de COPE.
García Burillo también. Cuenta, yo ya había oído esa anécdota, que bueno, pues esas ganas que tenía de liderazgo, se le presentó al obispo de Ávila, que era don Santos Moro Briz, y le dice, oiga, que hay que hacer algo con la Acción Católica, y le dice, bueno, ¿quieres entrar al presidente?
Por cierto, una coincidencia entre Suárez y Obama es que los dos han empezado su carrera política en la Iglesia Católica, porque también Obama, y además presume de ello, empezó su activismo social en la diócesis de Chicago y tuvo su primer despacho.
Pero él no fue católico nunca.
Él nunca fue católico. No, pero él presume, y el New York Times lo ha recordado estos días, tengo por aquí el
artículo. Pero eso será ahora, ¿no? Presume ahora.
The Catholic Roots of Obama's Activism. Y es que él su primer despacho lo tuvo en una parroquia.
Y un dato importante que yo ese no lo conocía, y es que tuvo relación con el gran cura de la posguerra, porque además vivió casi 100 años, de Ávila, que ha sido don Baldomero Jiménez Duque, citábamos antes a Santa Teresa de Jesús, pues experto en casi todo lo que se puede ser experto era don Baldomero. Y contaba el obispo de Ávila que le ayudó al discernimiento de su propia vocación.
Porque él en algún momento se debió plantear.
Sí, se planteó.
Esto también lo ha contado don Ricardo en la entrevista que tuvo aquí en COPE.
Sí, efectivamente. Porque García Burillo ahí lo insinúa, pero
el testimonio ha sido cabal hasta el final en cuanto humana fragilitas, en cuanto a la fragilidad que nos sucede a todos. El final. Él ya no querría, porque se llevaba 11 años en stand-by, pero fue el funeral, el testimonio que dio su propia familia de saber estar, de comportamiento cristiano. No tiene ninguna importancia si le besaron el anillo o no le besaron el anillo al obispo.
De verdad que es que hay gente que...
Al obispo de Ávila. Es lo que eso significa de una familia que sí está formada, exacto, sí está en unas claves, sí sabe mantener
el tipo. Yo lo que digo es que en un mundo, en una sociedad como la española, donde hay un tabú sobre la cuestión religiosa verdaderamente impresionante en la vida pública, que su hijo dijese cuando estaba a punto de morir que su padre estaba en las manos de Dios y que había pedido los santos sacramentos y la habían administrado, dice mucho.
Me gustó también mucho la conversación que tuviste aquí con don Carlos Osorio, la entrevista que le hiciste el miércoles, creo que fue.
Sí.
¿Cómo pasó la conversación de primero de esa cultura del encuentro pues que supo forjar Adolfo Suárez, que en absoluto era algo evidente, en fin, que tuviera que ser así, como realmente supo crear ese marco, ¿no?, de diálogo y lo que luego se llamó consenso. ¿Cómo ha evolucionado la situación del católico que hoy está llamado a salir justamente al encuentro de los demás en un mundo en el que ese consenso, porque antes del consenso político hay un consenso básico sobre una serie de cuestiones claras,
moral y cultural,
que en la época de la transición quizá estaban bastante más claras que hoy? Pues hoy, en cambio, el católico lo que tiene que hacer es salir hacia afuera, como está insistiendo el Papa, justamente al encuentro de quien no comparte en absoluto nuestra gramática, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, estos días con los chavales que han estado provocando pues
esa caleborroca en las calles y vivió en Madrid, sí.
¿Querías decir algo?
Quería decir que a mí me parece que Suárez también demuestra que cuando la fe informa la vida de una persona, esa vida se vuelve admirable para muchos. O sea, yo creo que lo que toda la sociedad española, o en su gran mayoría, ha reconocido estos días es que había un hombre íntegro, ¿no?, que era coherente con sus principios en privado y en público, porque no se puede separar, y luego que realmente la fe cristiana pues construye personalidades fuertes, ¿no?, que saben afrontar situaciones en momentos históricos donde hacen falta esas personas, y que gran parte de ese protagonismo que tuvo Suárez en la historia española le vino dada también por una manera de ser que le había dado la fe.
No,
y eso
no,
hay
no
que...
cabe duda.
Y eso...
Mira, la, García Burillo, el obispo de Ávila, don Jesús García Burillo, lo define como un católico en la vida pública. Sí. No estamos canonizando a nadie, por
claro
favor.
Que no.
Ni, no, no. Pero sí estamos describiendo pues con las
pero tampoco ocultando
pero tampoco
lo que hay que decir.
O sea... Suárez es el presidente de los acuerdos Iglesia-Estado de 1979. Que luego lo hicieran otros, no cabe duda, pero él lo aprobó.
Además, su primera gran decisión fue esa. Su primera decisión de gobierno fue precisamente la renuncia, al derecho, de
del derecho de presentación. Él sube el sueldo a los curas que ganaban una infinita miseria. E infinitamente poca miseria, nada, una miseria auténtica. Incorpora a los curas en el régimen general de la Seguridad Social. Ahí colabora en ello grandemente José Luis, un padre fundador de esta casa, don Bernardo,
claro,
abulense también.
Por supuesto.
Pero bueno, todo eso hay que reconocerlo. Todo eso hay que reconocerlo. España, decía el rey, le debe mucho. También la Iglesia le debe. Y luego contó con la colaboración de la Iglesia, porque habría sido un problema tremendo, aquella concordia que se buscó sin que la Iglesia hubiera colaborado como colaboró de una manera emblemática, pero no fue únicamente él el con el cardenal Tarancón. Y muchos de sus grandes ministros, pensemos en Marcelino Oreja, pensemos en Rodolfo Martín Villa, pensemos en Landelino
de Villa,
propagandistas que por cierto...
Otero Novas,
Íñigo Cabero.
Íñigo Cabero.
Sí, sí, sí. Eran... organizan estos días justamente unas jornadas recordando la cantidad de ministros que había propagandistas en ese primer
Tácito.
Gobierno de Suárez. Sí.
Recuerden nuestros oyentes el célebre...
A ver, Dora, que querías añadir algo.
Una cosa más que también he pensado estos días es que realmente también es un modelo de relación de las instituciones públicas con la Iglesia, porque antes de Suárez nos pasábamos por exceso y ahora después, en esta última etapa democrática, por defecto. O sea, quiero decir que o ignoramos, ¿no?, a las instituciones eclesiásticas o nos aliamos porque en un determinado régimen parece que es... Y resulta que Suárez encuentra ahí un equilibrio, ¿no?, que es de diálogo pues en una sociedad donde todo el mundo tiene algo que decir, también la Iglesia que construye esta sociedad, ¿no?
Vamos a, si os parece, a seguir adelante porque van llegando más mensajes
más y
cada uno puede tener su lectura y su comentario. Dice, un oyente se va completamente a otro continente, se marcha hasta China y dice que espera que la muerte del obispo de Shanghái, Monseñor Fan, obispo clandestino de Shanghái, que clandestino no porque clandestino no para la Iglesia, clandestino porque no fue nunca reconocido por el régimen de Pekín y porque fue obispo, digamos, de las comunidades pues que viven en efectivamente subterráneas, clandestinas. Dice que, sin embargo, su funeral ha conseguido aunar a los cristianos chinos, tanto los que están encuadrados, en el ámbito oficial de la Asociación Patriótica, como los que viven clandestinamente. Ha sido una cosa muy curiosa que en el funeral han concelebrado tanto sacerdotes de un lado y de otro. Todos han pedido por él.
Por el obispo.
Por el obispo.
Como obispo, cosa que las autoridades prohíben.
Pero sí.
Recordad la carta de Benedicto XVI
a los católicos chinos,
donde una de las novedades del tratamiento de la carta era precisamente...
Es que ahora en Shanghái pasa una cosa muy curiosa, yo lo he contado en un artículo, es una cosa un poco compleja, comprendo, para el oyente que no tenga en la cabeza el asunto. Hasta ahora en Shanghái habían permanecido como dos líneas paralelas porque había sendos obispos, uno de la Iglesia reconocida por el régimen, falleció Jin Luxian, el famoso Jin Luxian, jesuita por cierto, y otro, Monseñor Joseph Fan, en la subterránea, también jesuita por cierto, que los dos se habían reconciliado, que los dos... también Luxian había conseguido que Roma le reconociera, pero se mantenía el estatus de que había dos obispos y dos comunidades. Pero ahora solo queda un obispo en Shanghái, que es el joven obispo Tadeus Ma, que está
encarcelado, en arresto domiciliario, en el santuario,
y que lo que se vio en el funeral es que todos los sacerdotes y todos los fieles de ambos lados pidieron por nuestro obispo Ma.
Que la Santa Sede pidió que fuera quien celebrara el funeral,
sí, claro.
Pero eso ya no lo permitieron.
No, eso no lo permitieron. Entonces, hay una situación curiosa con la que tendrá que jugar ahora el
señor Ma, que sí que estaba, era miembro de la Asociación Patriótica, es decir, la organización que controla el régimen
de
Pekín, pero el día de su ordenación dijo que prefería romper lazos. No hizo ninguna gran crítica a la asociación, sino simplemente dijo que necesitaba todas sus energías o algo así para dedicarlo a su pastoreo y no...
Fue suficiente para que no saliera de allí.
apareciera.
Efectivamente. Bueno, veremos qué pasa en China, que desde luego es un país a seguir muy atentamente lo que pasa allí con nuestros hermanos. Dice otro oyente que quiere denunciar las agresiones sufridas la semana pasada en la Complutense de Madrid por alumnos y profesores de las asociaciones Atlántida y Universitas. Dice que unos jóvenes quieran hablar de forma positiva sobre la vida, dice sobre el aborto, sobre la vida en torno al debate suscitado por la nueva ley que regula el aborto, y que los supuestos progresistas librepensadores se opongan con esa agresividad, resulta preocupante.
Aquí tenemos eso de las periferias. Oye, suena muy bonito decirlo, pero
esa sí que es una periferia.
Es duro salir a las periferias y porque te parten la cara, es decir. Sí.
Pero ha sido impresionante porque yo no pondría el acento, que es suficientemente conocido, en la agresividad de esta gente, sino en la capacidad que han tenido de estar presentes, que incluso ha desbaratado a algunos de estos ideológicos.
Es que gracias a esto mucha gente quizás haya hecho en los días posteriores alguna pregunta que de otro modo no se hubieran hecho.
Sí. Y fíjate que hay que reconocer, con todas las distancias que correspondan y que son bien sabidas, ¿no?, el papel importante que jugó Santiago Carrillo en el tema de la transición por unirlo de nuevo con Suárez, y el
tremendo
papel que está jugando su hijo José, rector de la Complutense, en la discordia. En fin.
Es así. Bueno, en la discordia y en no garantizar los derechos y las libertades de todos, porque esa era su obligación.
No, pero claro, es por una opción frentista.
Y aparte, de todas maneras, hay que pensar qué es lo que, cuál es el mensaje ese fascista que querían transmitir estos jóvenes. Es bueno que tú existas. Es decir, la clave para superar el aborto es que toda vida humana es preciosa.
No hay en ese manifiesto ni una sola palabra de condena, ni para las mujeres, no hay una sola palabra. Es un recorrido de lo que es la experiencia humana frente a este drama. Y a estos, bueno, pues hemos visto la reacción. Bueno, vamos a seguir adelante porque hay más asuntos. Hay un oyente que retoma un asunto que es de semanas pasadas. Dice que por mucho que se quiera negar, las cifras de seminaristas aumentan, aunque sea poco a poco, y esta es una gran alegría por la que tenemos que felicitarnos todos.
Por lo menos estables, ¿no?
Sí. Bueno, el Papa ha hablado de la catequesis del sacramento del orden, o sea que no está tan lejos el oyente.
No, ha subido en España.
Unas décadas,
creo que eran 14, me parece.
Sí, ha subido un
1.307 a 1.321 los que hay actualmente. No, hombre, lo que hemos dicho, y habrá que repetirlo...
Y subirán más.
Sí.
Bueno, pero... sí, pero no porque lo digamos nosotros, ¿eh?
No.
Quiero decir que no lo demos por supuesto, o sea, porque yo no sé lo que va a pasar, ¿eh? Pero yo ahora mismo no sé si dentro de 3 años van a subir o no.
Pero hay que tener esperanza. No.
Sí, esperanza, no,
en términos sociológicos, desde luego, esa gran sangría décadas...
Sí, lo que pasa es que todo también es comparativo. El problema fue que andábamos en unos números muy por encima de los 2.000 seminaristas y de la noche a la mañana entramos en barrena en lo que estamos actualmente, que son 1.321 seminaristas mayores. Yo dije también el día del seminario que estuve aquí con vosotros y con los oyentes que mi chapó a los seminaristas, que en esta sociedad actual uno puede querer ser papa. Sobre todo si eres tan popular como el Papa Francisco. Pues, puedes querer ser obispo por aquello de que dicen que mandan mucho, pero querer ser cura, con lo denigradísimo que tiene la figura del cura, importantísimos poderes de nuestra sociedad.
Y además, bueno, en esto Jesús seguro
pero encantaos, claro que merece la pena, es fascinante ser cura. Claro,
es fascinante
habrá curas si hay comunidades cristianas vivas, y si no, no las habrá.
Y familias, José Luis.
Y pues eso. Claro, es que la familia es la primera comunidad.
Pero el que siempre, bueno, lo decimos, la cantidad está muy bien, pero la calidad, yo creo que también el nivel de los seminaristas en los últimos años ha subido. Me parece a mí que antes hablábamos de seminarios en los que casi no se podía estudiar o el tipo de teología que se enseñaba era desde el punto de vista de la ortodoxia dudosa, y hoy no se habla de eso, me parece a mí.
Hoy hablaba yo con un capellán de un hospital, contaba 3 o 4 anécdotas que además le surgen muy espontáneas. Como en un lugar tan necesario, por otra parte, y tan complejo, pues siempre hay muchísimos motivos pues para la alegría de ser sacerdote, y que claro que merece la pena. Y que Dios además sigue llamando. El problema está en escucharle. Y como dice José Luis, el que se cree una cultura de la escucha.
Insiste otro oyente en que también retoma la cuestión de los seminaristas, que pocas recetas tan eficaces para conseguir vocaciones como las de en la familia, dice, como las de rezar, trabajar la formación y cuidar las actividades pastorales para que muchos jóvenes puedan sentir la llamada de Dios, ¿verdad? Para que sintonicen esta escucha de la que hablábamos. Y hay otro que también recoge otra historia ya de días anteriores. Dice que hay que dejar constancia de que los alumnos que eligen voluntariamente cursar religión católica siguen siendo mayoría en España, según el informe publicado por la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis. Yo todo esto digo que sí, que está muy bien que nos contentemos, sí, pero también hay que ver la línea,
efectivamente.
Hay que ver la línea de los años, la curva, y desde luego no nos creamos
ninguna.
Porque por ejemplo en la escuela pública, en según qué edades, sí, en bachillerato, por supuesto, con todas las dificultades que pone la legislación, los horarios, la administración, pero también el clima, que sigue siendo mayoría los que piden religión católica, bendito sea Dios, claro que sí, pero ojo, lo será si hay familias, vuelvo, si hay familias, si hay comunidades, si la fe es atractiva, si es presentada, y si no, pues eso no se va a mantener por sí mismo. Y otro oyente retoma la cuestión de...
Bueno, esto es lo que contaba Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, en su despedida de los seminaristas de Roma. Fue de los párrocos de Roma, no recuerdo. En ese discurso sobre el concilio Vaticano II, esa lección improvisada, pues justamente estaba diciendo eso, que ya se veían entonces síntomas de que, oye, pues de que las cosas no pintaban tan bien como algunos en la Iglesia pretendían hacer bien, y que hacía falta, pues oye, pues una pastoral mucho más misionera, y que ya se detectaban antes del Concilio Vaticano II, que precisamente por eso se convocó.
Un mensaje largo que intentaré acortar, que aborda nuevamente la cuestión del sacramento de la reconciliación. Dice que es un aspecto, dice este oyente, que es un aspecto en los que se ve más claro esa amenaza de mundanización de la que denuncia el Papa Francisco. Dice que este sacramento ha sido abandonado por muchos fieles y también pastores, a veces en nombre de esa hermenéutica de la ruptura de la que hablaba Benedicto XVI. Dice, en mi barrio madrileño hay 11 parroquias y solo en 2 se encuentran sacerdotes regularmente sentados en el confesionario. Bueno, este es el testimonio de este oyente madrileño.
Pues no,
menos mal que no dicen que vicaría.
En la parte que me pueda corresponder como sacerdote, yo sí que creo que debe quedar claro que debemos poner horarios en las parroquias cuando estemos, de qué días vamos a estar disponibles para confesar. ¿Qué es media hora antes de la misa y media hora después de la misa? No te cuesta nada ponerlo, para que lo sepan los fieles. Y que el sacramento de la confesión depende, por supuesto, del Espíritu Santo, que es lo que decía el Papa esta mañana, ¿no?, en primer lugar, pero que depende de pastores y de fieles su revitalización y recuperación, desde luego.
Bueno, aprovechamos que ahora no tenemos más mensajes, ya llegarán, si Dios quiere, alguno más, para decir que también hemos conocido esta semana ya el programa, el trepidante programa, bueno, del Papa Francisco en su peregrinación a Tierra Santa. 3 días,
eso
empezando
sí
por
inhumano.
Amán, Belén y Jerusalén. Hombre, inhumano no será.
Hombre, es una bestialidad, es un programa para una semana condensado en...
Excepto la etapa de Galilea, lo hablaba con José Luis antes, excepto la etapa de Galilea, es lo mismo prácticamente que hizo hace 4 años,
bueno, es que
5,
también...
Benedicto XVI, y lo hizo en 6 días.
Es que también Benedicto XVI se metía.
Pero lo hizo en 6 días, aquí va a ser en 3.
Vamos a puntear, si os parece, no el programa completo, que además eso en las radios es insoportable, es infumable, sí, pero lo pueden ustedes, por cierto, comprobar en nuestra página web o en el Facebook Religión COPE, pero sí apuntar los jalones que os parecen más importantes del viaje.
Y sobre todo, antes de los jalones, me parece el sentido ecuménico. Bueno, me parece que es un viaje
es que por
muy
destacar
enfocado.
Por donde quieras, por sentido ecuménico, por la misa en el tabernáculo, pues que también...
En el cenáculo,
sí, que es algo... pues en fin, histórico, porque es una reivindicación que existe desde hace tiempo.
Pero la clave es la que ha dicho Dora. El sentido fundamental de esta peregrinación del Papa, del Obispo de Roma, a Tierra Santa son los 50 años
del encuentro de Pablo VI con Atenas.
Luego también los encuentros con refugiados.
Además va a haber una declaración conjunta.
Justamente en el Santo Sepulcro, que es el
emblema de la división, de la fractura.
Quien haya estado ahí, pues probablemente haya tenido la desventura de ver alguna escena poco
el lema del viaje también es
que todos sean uno.
Eso sí lo comentamos la semana pasada, y el logo de los dos apóstoles,
Andrés y Pedro
abrazándose en la barca, efectivamente. Bueno, de todas maneras, y pregunto, ¿pensáis que esa declaración conjunta que se va a firmar ¿Será una más porque se han firmado muchas declaraciones conjuntas? ¿O vamos a asistir a algo, porque se habla tanto, ¿no?, de que es, digamos, la sintonía particular, que sobre todo con Oriente, con la Iglesia Ortodoxa, sobre todo con el Patriarcado de Constantinopla?
Yo creo que ya lo estamos viendo. Por ejemplo, fijaos en la crisis ucraniana, ¿no?, el riesgo que tendría ahora mismo de enfrentamiento también a nivel eclesial.
Bueno, el Patriarcado de Moscú esta semana ha hecho una declaración bastante negativa sobre nuestros hermanos greco-católicos en Ucrania.
Sí, bueno, siempre hay una declaratoria de arena, pero...
Que es la madre del cordero.
Hombre, claro,
pero la Iglesia, el Patriarcado de Kiev, perteneciendo a la Iglesia de Moscú, pues está defendiendo la integridad territorial de Ucrania. Es decir, el Patriarcado de Moscú se está desvinculando de la política de una manera, yo creo que bastante admirable.
Sí, porque es una de las lacras históricas de la
realidad. En el tema de Ucrania, quiero decir.
No, pero es que el tema de Ucrania es que el gran problema que existe entre la Santa Sede y Moscú, justamente, son los llamados uniatas.
Los llaman despectivamente.
Sí.
Justo. Pero bueno, es como se conoce la cuestión uniata, sí.
Exacto, y que esta crisis, pues en fin, a nivel eclesial se llega incluso a plantear que podría haber una mediación conjunta entre Moscú y la Secretaría de Estado Vaticana, pues es algo, yo creo, que bastante sintomático de los tiempos que estamos
en la clausura ahora. De la Semana de Oración por la Unidad de este año, Francisco dijo una frase que a mí me no solamente me encantó, sino que me hizo reflexionar y que me ha ayudado, y que es la siguiente: la unidad se hace al caminar. La unidad no vendrá... decía, como una magia final o como... Sí. No, va a venir, ya va viniendo en el camino.
Pero están pasando cosas. El Vaticano, por ejemplo, ha insistido siempre mucho en que era necesaria una unidad intraortodoxa para que fuera posible ese ecumenismo.
Ya tenemos el gran concilio del 2015.
Esperemos que suceda esa unidad intraortodoxa.
Pues probablemente no lo veamos ninguno de los que estamos aquí.
Pero el hecho de que el sínodo haya sido convocado conjuntamente por Bartolomé y Cirilo, por
Constantinopla y Moscú.
Moscú, es muy significativo.
Están pasando cosas.
Es muy significativo. Sí, vamos a esperar.
No, yo lo digo porque cuando uno lee, vosotros publicasteis en Alfa y Omega esa preciosa conversación transcrita entre Pablo VI y Atenágoras hace 50 años, oye, yo la sensación que tuve, lo digo sinceramente, es que la unidad se tocaba con los dedos.
Sí.
Tú oías al uno y al otro hablar y se tocaba con los dedos.
¿De quién hablas?
Y han pasado de Pablo VI y Atenágoras.
De Atenágoras.
Pero, sí, y han pasado 50 años y esa unidad no ha llegado.
Es que no es lo mismo la situación del patriarca de Constantinopla, donde los cristianos son una pequeña minoría, la situación del patriarcado de Moscú, con una situación compleja.
Y es que precisamente con Moscú el hielo se empieza a fundir un poquito.
Empieza.
Por eso a lo mejor no es una declaración más esta, porque así como Atenágoras y Pablo VI tuvieron esa sintonía, Francisco yo creo que también la tiene.
Sí, la tiene.
Nos tenemos que marchar. Jesús de las Heras, Dora Rivas, Ricardo Benjumea, gracias por haber estado en esta noche. Gracias a ustedes que nos han seguido.
Bueno, pero ya han visto.
Bueno, pues aquí les dejamos. Seguimos atentos a la vida de la Iglesia en toda la programación de COPE y volvemos, por supuesto, en esta linterna de la Iglesia el viernes que viene. Hasta entonces, buenas noches.